Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Desde los estudios de Martín Noticias en la ciudad de Miami, te saluda José Luis Ramos. Gracias por la sintonía. Y hoy quiero devolver saludos a Santiago de Cuba, a Graciela León. Casi todos los días interactúa ahí en la página de YouTube, pone opiniones, da comentarios. Muchísimas gracias. También a Vladimir Álvarez, reside en Matanzas y reporta sintonía. Leonardo Plata, Michael Rodríguez y Raymond Pimentel, a todos y a todas los seguidores de las noticias como son, la tertulia específicamente, muchísimas gracias. Hoy en tertulia, crece el descontento social en Cuba con más de 850 protestas reportadas en septiembre, según informe. Le vamos a dar detalles en unos minutos. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acepta la necesidad de un cambio sin decir en qué consistiría. Recogemos un comentario al respecto de Joanny Sánchez. Y señoras y señores, pescado, otro alimento que falta en la mesa cubana. Artículo de la periodista Miriam Leiva, autora del blog Reconciliación Cubana y hoy la invitada aquí a Tertulia. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, bienvenida. ¿Cómo está usted?
Bien, bueno, ya estoy mejor porque ya ahorita estaba con apagón.
Precisamente te iba a preguntar, ¿ya se hizo la luz?
Ya se hizo la luz y bueno, ojalá que sea menos malo los apagones en la isla que en días anteriores.
Como decía una señora a través de las redes sociales anoche que estaba yo revisando y decía, esto es abuchito, pero buchito largo para que nos ahoguemos, dice ella. Ojalá que no, ojalá que esto mejore. Bueno, hablando de situación en Cuba, alrededor de 855 protestas y denuncias públicas ocurrieron en el mes de septiembre, un 19,18% más que en agosto, en medio de apagones de hasta 20 horas de duración y la falta de agua potable, una crisis que provocó nuevas manifestaciones populares, según dijo el Observatorio Cubano de Conflictos. La organización señala en su informe mensual que los problemas sociales crecieron espontáneamente en la isla con un aumento notable de la criminalidad, lo que generó más protestas de la población. Según el observatorio, el descontento relacionado con los derechos económicos y sociales, como la salud, los servicios públicos, la inseguridad ciudadana, la alimentación y la vivienda, entre otros, representó casi el 80% del total de protestas y denuncias de septiembre. Vamos a escuchar un comentario de Rolando Cartaya, periodista y también uno de los autores de este informe del Observatorio Cubano de Conflicto, y continuamos con las opiniones de Miriam Leiva.
En los servicios públicos hubo 167 de estas expresiones contestatarias, con el nuevo desplome de la electricidad por averías de las termoeléctricas y los barcos de combustible en los puertos sin descargar, esperando pago. Y esto se conjugó con la criminal crisis del suministro de agua, que esto detonó fuertes protestas, entre ellas cacerolazos, bloqueos de calles, carteles y pintadas a lo largo del país. Los sucesos de la ola de violencia y criminalidad que está azotando a Cuba generaron 163 protestas y denuncias, 55 más que las 108 registradas en agosto. Esto incluyó 9 homicidios, varios de ellos con el lucro como móvil, 4 feminicidios, otros 9 hechos de sangre, 13 reportes de personas desaparecidas, entre ellas 4 mujeres adolescentes, y 47 robos, asaltos o estafas. Y esto incluyó desde arrebatamiento de celulares y motos eléctricas hasta atracos en viviendas y en las carreteras. 115 quejas generó la categoría alimentación, inflación y agricultura. La desesperación de los menos favorecidos con esta situación de los alimentos fue documentada en septiembre por imágenes de personas desfallecidas de hambre, otras recogiendo picadillos de la calle, ancianos que comen de la basura, un hombre desollando un gato para almorzar. Y un indicador de la inflación de los precios fue el alto costo de preparar un ajiaco cubano, un humilde ajiaco cubano, el costo de prepararlo son 8,270 pesos o casi cuatro salarios mínimos de 2,100 pesos.
Me voy a detener aquí porque el informe también dice que la escasez de alimento y el aumento de precio por la inflación generaron alrededor de 115 quejas de la población. Pero también hablan de más represión. Las autoridades, dice así, continuaron reprimiendo el disenso. Se registraron en el mes 92 actos represivos, incluidos el hostigamiento contra presos políticos y familiares, opositores, activistas, periodistas independientes y otros sectores de la sociedad civil, según el reporte del Observatorio Cubano de Conflictos. Miriam, ¿qué queda para, no sé, entrarlo a este informe? Yo creo que está todo.
Sí, hay una realidad. Ha ido aumentando las protestas en la medida en que se agudizan todos los problemas que está sufriendo la población. Y el gobierno ha tenido que aguantar la represión que antes hacía. O sea, hace unos años era impensable que alguien protestara en la calle, que hubieran pintadas, o como ahora que han ido hasta los comités del partido a protestar. Pero es que es tan fuerte, tan grande la situación que, bueno, han tenido que decirle a los dirigentes, sobre todo del partido, que que traten de convencer a las personas y sí despliegan, por supuesto, la policía, que eso también aguanta a la gente, pero no impide que cada día haya más protestas. ¿Por qué? Porque sencillamente es algo horrible lo que está pasando el pueblo cubano. No solo es los precios, el poco alimento que se vende u otras cosas, sino sencillamente que esto que estaba diciendo el informe, o sea, problemas de apagones tan prolongados, falta de agua. Entonces el gobierno está tratando de manejar la situación, porque es que si no la represión tendría que ser extraordinaria, o sea, a nivel de todo el país, de una forma realmente que preocupa al gobierno realmente. Entonces, esta es la situación que hay, y bueno, lo lógico sería que buscaran soluciones, pero las soluciones son que no tienen dinero, que tienen que esperar a que llegue el barco, que si descargan los barcos de cualquier cosa, no tiene que ser solo combustible, también los elementos más los alimentos más esenciales, y bueno, no se le ve una solución a corto plazo a esto. ¿Cómo se resolvería la cosa? Bueno, más adelante voy a dar mi opinión.
Precisamente, Miriam, hablando de la salud pública, según el informe, dice que es un tema recurrente en las protestas, con 73 manifestaciones que apuntan a la falta de recursos y personal médico, agravados por la exportación de médicos al extranjero. El documento señala que la población se siente indefensa frente a la complicada situación que hay, con más de 12,000 casos sospechosos del virus de Oropouche en el país. Y yo creo que sí, que esto también hay que destacarlo acá en la tertulia, la situación de la salud, lo que está pasando no solo con el Oropouche, sino también hay mucho dengue, Miriam.
Sí, hay una realidad que se ha ido depauperando el sistema de salud, o sea, de asistencia médica, que aquí era uno de los, bueno, los grandes orgullos, ¿no? Y esto ha llegado al punto de que aquí uno no puede encontrar inclusive un lugar que haya asistencia médica, que den un tratamiento, que den una atención, porque hay veces que no tienen nada, lo más elemental para atender a un paciente. Y eso también va desde la asistencia del barrio hasta los hospitales. Y además las personas no tienen medicamentos, no se venden en la farmacia, lo que están vendiendo son hierbitas y cocimiento. Y por supuesto hay una insalubridad tan grande, la basura por todas partes, los ratones, los mosquitos, los ejenes, y esto que origina que se está esparciendo esto nuevo que es el Oropouche, que ya está en todas las provincias del país, está reconocido por Salud Pública, lo han dicho hasta por los medios de comunicación. sanitización. ¿Para qué? Pues bueno, para que las personas se cuiden, tomen precauciones. Pero mira, por muchas precauciones que usted tome con la situación que hay de insalubridad general en la sociedad, es muy difícil escapar de todas estas enfermedades, incluido el dengue y, bueno, y por supuesto las otras enfermedades respiratorias normales.
Unido a esto, la falta de alimentación. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, Cuba admite la necesidad de cambios internos, pero rechaza someterse a Estados Unidos. Así titula el reconocido semanario estadounidense Newsweek su entrevista con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en la que en efecto el ministro de Relaciones Exteriores dedica un mínimo de 7 párrafos a divagar sobre una eventual transformación que nunca traduce en medidas concretas, señala el diario 14 y medio. Queremos cambiar para desarrollar el bienestar común, fortalecer nuestras políticas sociales, lograr una economía mucho más eficiente, reflejada no solo en los datos macroeconómicos, sino también en la vida cotidiana de las personas, por el bien de la gente, por el bien de su prosperidad y por la prosperidad de su familia, que permita a los jóvenes realizar sus sueños y planes de vida, enuncia Rodríguez genéricamente. Rechaza, eso sí, queda claro, algo que reconoce como capitalismo y que traduce como el propósito de Estados Unidos de recuperar sus bancos, sus latifundios, su sistema ferroviario, sus compañías mineras, sus compañías telefónicas, sus casinos, dice así la nota, interrumpe un funcionario cubano presente en la entrevista, dando pie al ministro. Vamos con un comentario de Giovanni Sánchez.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, que lleva largos años en su puesto al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores en la isla, es un hombre que se caracteriza, además de por su grisura y por su fidelidad a la alta cúpula gobernante de la isla, por el cinismo. Sí, se podría poner su rostro, una foto suya, al lado del concepto de cinismo o de cínico en cualquier diccionario de la lengua española y pegaría muy bien, estaría en total sintonía con el significado de esa palabra. Esto lo ha probado otra vez Bruno Rodríguez con una entrevista al semanario estadounidense Newsweek. Se trata de, pues, una entrevista que ha dado mientras está de visita en ese país. Ha estado también en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y, bueno, pues aprovechó este ministro de Relaciones Exteriores cubano para hablar con este medio estadounidense en una entrevista bastante complaciente, donde se atreve a, bueno, lo de siempre, echar las culpas fuera de las fronteras nacionales, acusar a Estados Unidos de querer recuperar sus bancos, sus latifundios, su sistema ferroviario, sus compañías mineras y sus compañías telefónicas en la isla. La mayoría de esas cosas son pura chatarra ahora mismo, oxidadas, abandonadas y no productivas, cosa que, claro, Bruno Rodríguez no dice en la entrevista y además, pues, trata de hacer un guiño, y ahí es donde está la mayor parte del cinismo. Trata de hacer un guiño de que sí, que Cuba necesita cambios, sí, que es necesario transformaciones, cambios internos, pero no los sustantiva. No dice cuáles van a ser, en qué dirección, si son para mayor centralismo, mayor control, mayor represión o hacia la apertura. Todo esto son sondas, globos que se lanzan para entretener a la comunidad internacional, para desviar la atención y para seguir, ya saben, haciendo y deshaciendo al interior de la isla. Nada hay que creer de esta entrevista, que es una entrevista para las gradas, una entrevista del maquillaje, una entrevista de las máscaras, como decía hace unos minutos, una entrevista del cinismo.
De momento, la reproducción de la entrevista en Cuba Debate ha recibido pocos comentarios, pero la demanda de cambio es unánime. Eso sí, en línea con el ministro, los lectores piden que no haya obediencia a Estados Unidos o que todo lo que se modifique esté dentro del socialismo. Señala 14 y medio, el tono está muy alejado del que exhibía el lunes Pedro Monreal, que publicó en X un hilo crítico de los argumentos de Rodríguez, zanjados con una conclusión, y lo voy a citar. Los factores externos, incluyendo geopolíticos, influyen, pero lo que determina hoy la condición de la economía cubana es la inviabilidad de un esquema de planificación centralizada el fracaso del ordenamiento y el desconcierto oficial actual de su política económica, cierro comillas. Miriam.
Mira, esto es muy sencillo y se puede resumir en que Bruno Rodríguez sencillamente ha dicho algo que aquí es muy normal, muy común, muy corriente y sobre todo que gusta mucho escuchar en el exterior con la esperanza de que realmente hayan cambios en Cuba. Mira, ya Fidel Castro lo dijo, cambiar todo lo que deba ser cambiado, o sea, todo lo que ellos quieran, todo lo que les moleste, todo lo que consideren que pueda cambiarse dentro de sus criterios, sus necesidades y sus intereses. O sea, que Bruno Rodríguez no ha dicho absolutamente nada nuevo y es esto un entretenimiento para que las personas fuera de Cuba pues se esperancen de que va realmente a haber cambio. Además, aquí se están tomando toda una serie de legislaciones que cada vez ponen más fuerte el control del gobierno, que sencillamente no se le da oportunidad al ciudadano común y corriente de progresar y están inclusive tratando o ya tomando medidas para cerrar las posibilidades de lo único que aquí ha sido fructífero, que es la empresa privada a través de las MIPYME, o sea, controlarlas nada más que crezcan las que ellos o auspician o que son propiedad del mismo gobierno o de sus representantes, sin decirlo, y en el resto es, bueno, pasarle las competencias a los municipios para que también el control sea muy estrecho, porque de manera que en el mismo municipio, en el mismo, digamos, el vecino que vigile al otro y que sea el que determine qué se cambia, qué se hace y qué, y entonces es otra forma, sencillamente, ellos lo que modifican es su actuación de acuerdo con sus conveniencias o criterios del que esté gobernando.
Totalmente de acuerdo.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, pescado, otro alimento que falta en la mesa cubana. En Cuba los mariscos son exclusivos de la élite política o enriquecida. Ni siquiera la ínfima dieta mensual de pescado para enfermos se cumple. Escribió así Miriam Leiva y dijo: los cubanos conocen la apariencia de muchos pescados por fotos y ni siquiera imaginan su sabor. En la isla comer pescado es un lujo. Los mariscos son exclusivos de la élite política o enriquecida. Ni siquiera la ínfima dieta mensual de pescado para enfermos se cumple. Varias generaciones de cubanos nunca han degustado los mariscos. Hasta agosto de 2024, solo se cumplió la captura del 53% con 15.620 toneladas, lo cual representa un decrecimiento en relación con el año anterior. Por otra parte, la producción industrial se cumplió al 67%, según anunció el ingeniero Armando Posada Loriga, presidente del Grupo Empresarial de la Pesca, en dos emisiones del programa Mesa Redonda del mes de septiembre. De esos datos se desprende el muy precario estado de la actividad pesquera debido a la necesidad de aumentar la disponibilidad técnica de las embarcaciones, las artes de pesca y el equipamiento tecnológico y de refrigeración suficientes. Miriam Leiva, un tema sin duda, y lo traje acá al programa, que del cual se habla muy poco, y es la cuestión esta del pescado, del marisco. Una isla rodeada de mar, qué cosa tan grande, que suceda esto.
Sí, somos un pequeño archipiélago que increíblemente fue, digamos, como cerrando las posibilidades de tener pescado aquí. Realmente hay que decir que el cubano nunca fue de comer grandes cantidades de pescado. Aquí eran, digamos, siempre mucho más carnívoros por una cuestión elemental, y es que Cuba desarrolló una ganadería desde la época de la colonia, cuando se hizo precisamente esa ganadería, empezó para abastecer a los barcos de la flota española que hacían tránsito a través de Cuba, incluso producir tasajo, etcétera. Aquí el tasajo, la gente no sabe qué es el tasajo, qué sabor tiene, si no lo compran en una tienda de precios especiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el pescado? Bueno, sencillamente había una captura importante, bueno, no extraordinaria, pero sí la hubo antes del 1959, que creció al principio, los primeros años, porque se creó la flota cubana de pesca, habían barcos que iban a pescar en las zonas del mar Pacífico, y eso se fue cerrando. Decían que era porque los mares estaban, o sea, había menos captura, y después porque los barcos se fueron poniendo ya viejos, achacosos, necesitados, incluso necesitaban más personal en esos barcos, y sencillamente no se reconstruyeron, no siguió esto. Entonces, una cosa que fue muy importante y es algo que siempre existió en Cuba, y era el pescador este normal que traía un pescado usualmente bueno, que se con eso se ganaba la vida, y entonces venía a los pueblos, a las ciudades a venderlo. Eso fue totalmente prohibido. Los barquitos, estas chalupitas que tenían, las personas muy pobres usualmente, pues no podían salir a pescar después, que si le daban permiso, que si te podían ir hasta allá, hasta acá, que si no pueden pescar esto y lo otro. Y así ha sido hasta ahora, que hay hasta una ley de pesca, y dicen que que han dado un poquito más de posibilidades, con un gran control sobre la venta de pescado privada, porque dicen que es para que, por un problema de salud pública. ¿Qué es lo que le pasa a esta empresa que se creó en el 2021, creo que fue el año 2021, que es la heredera de todo esto que yo he hecho antes, en el Instituto Nacional de la Pesca, y de ese desastre que fue quedando? Ellos, tienen mucho interés en, por supuesto, ser exitosos, pero se encuentran con todo este estado. Para empezar, que no tienen artes de pesca, no tienen ni anzuelo, como aquel que dice, y no tienen combustible, no tienen combustible para esos barcos.
Miriam, perdóname, pero como tú escribes aquí mucho más, dice que en años pasados el sector no tuvo financiamiento. En 2023 pudo importar 1,9 millones de dólares para artes de pesca, y en el 24 dispone de 5 millones. Está abandonada, ¿no?
Sí, pero mira, le están dando, ellos parece que han demostrado una cosa que es elemental. Bueno, ¿por qué le dan ahora dinero? Bueno, porque es que ellos son los que capturan, por ejemplo, la langosta. Y la langosta produce, se vende para el exterior, se exporta. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre los barcos y todo esto que hemos estado diciendo antes, que está en crisis, está la captura de langosta. Si no le dan a esos mismos que crean la divisa, no le dan alguna divisa o algunos medios para poder reproducirse y subsistir, pues eso se sigue muriendo. Y ahí lo estamos viendo en los resultados que están teniendo. Entonces, los resultados de la pesca para abajo, son tan trágicos ya, que les han dado un poquito de dinero el año pasado y este, pero no es por una gran dádiva del gobierno, es una cosa elemental, que ellos producen divisas, que ellos producen para el consumo. Está, ¿para qué consumo? Bueno, fundamentalmente para el turismo, para un poquito, quizás alguna vez que pasen alguna dieta. Antes vendían el pescado en la dieta sobre todo las personas enfermas, las personas mayores. Eso prácticamente hace casi como 2 años que no llegan. En una época inclusive aquí se importó, cuando el periodo especial, la crisis grande, aquí se importaba merluza y chícharo. Recuerdo, en esa época, mira, la merluza ya aquí, comprar una merluza hoy día es carísimo.
Un lujo. Pyme. Sí, señor. Así me dice Miriam. Antes de terminar, voy a compartir contigo y con los oyentes acá de la tertulia esta nota que la recibo a través de la agencia, la redacción de ANSA, y dice que la cifra de médicos cubanos enviados a México en los últimos 2 años para trabajar en hospitales y clínicas del sistema de salud de ese país ha aumentado al triple, al pasar de 966 en 2022 a 3.101 hasta septiembre pasado. Lo está reportando así el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo. Dice que tras un primer acuerdo suscrito durante la pandemia en mayo pasado en La Habana, segundo acuerdo, con presencia de Robledo, permitió la llegada de 2.135 médicos, precisó el funcionario. Los médicos cubanos pertenecen a 35 distinguidas especialidades y son asignados a clínicas en 24 estados y 329 municipios, donde muchos especialistas mexicanos se niegan a ir por ser zonas rurales o estar muy alejados de sus ciudades o por ser lugares donde impera la violencia derivada del crimen organizado. No se habla en esta nota de cuánto recibe Cuba o qué recibe a cambio de estos galenos. Ponemos punto final. Muchísimas gracias a ti, Miriam Leva, y a ustedes hasta aquí La Tertulia.